La bolsa.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Varapalo del 5,8% en el BBVA y alzas de más del 3% en el Banco Sabadell. A esta hora, la reacción del mercado se mantiene en estos términos tras la decisión a primera hora de esta mañana del BBVA de lanzar una OPA hostil sobre la entidad catalana en los mismos términos planteados al Consejo del Sabadell hace unos días, esto es, con un canje de una acción nueva del BBVA por cada 4,83 del Sabadell. Dice el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, que pese al rechazo inicial recibido, no podían quedarse de brazos cruzados porque la operación tiene sentido y por el interés que han percibido.
Ha habido inversores de Banco Sabadell, algunos relevantes, que sí que han contactado con nosotros para hacernos llegar su interés porque se materializara una oferta como la que presentamos.
Insiste en que no hay margen para una mejora de la oferta y justifica que no haya parte en efectivo.
Las acciones de BBVA, por la liquidez que tienen, que es una liquidez muy importante, 3-4 veces la liquidez que tienen las acciones de Banco Sabadell, en gran medida es lo mismo que recibir efectivo para los accionistas minoristas que no tienen posiciones grandes y quisieran deshacerlas. Es decir, que la alternativa al efectivo la tienen muy rápido.
La oferta está condicionada a que la acepten un 50% de los accionistas del Sabadell y a lograr las autorizaciones pertinentes, las de la CNMV, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y el Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, es su titular.
El Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión y en este caso lo haremos, por supuesto, teniendo en cuenta todas las opiniones de los organismos relevantes que tienen que ver también en la propia autorización de la OPA, desde la CNMV, la CNMC o el propio Banco de España.
Cuerpo desvincula el rechazo mostrado por el Ejecutivo a esta hora de la campaña de las elecciones catalanas y, de hecho, Torres Vila confía en un cambio de opinión del Gobierno.
Va a apoyar mucho más a la economía española con una mayor capacidad de dar crédito, de apoyar a la economía, a las familias, a las empresas. También para remunerar a los accionistas, que ahí hay muchas familias, muchos ahorradores pequeños también, y una entidad que en definitiva va a pagar más impuestos.
Reconoce, eso sí, que de llegar a buen puerto habrá reducción de plantilla.
Es verdad que puede haber reducción de empleo en un primer momento, pero se hace siempre bajo esta perspectiva de diálogo y de no medidas traumáticas y de paquetes que tienen mucho atractivo también para las personas que se acogen a ellos.
Y este es justo uno de los factores que más malestar genera en el seno del Ejecutivo. Eso y la pérdida de competitividad, algo sobre lo que alerta el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
La concentración financiera en España empieza a ser un problema económico. Si vamos a tan pocas entidades que controlen prácticamente el conjunto de los activos financieros y de los créditos de nuestro país, tenemos serios riesgos en nuestra economía.
Pero desde el sector discrepan. José Antonio Álvarez, vicepresidente del Banco Santander, en un foro de expansión.
Yo, cuando se habla de concentración, me gustaría recordar que ahora la oferta es casi infinita. No estamos en el mundo donde la oferta era una sucursal.
Mientras, desde la patronal, su secretario general Antonio Garamendi pide al Gobierno que no interfiera.
Yo creo que las empresas son libres de actuar, son libres de participar, son libres de hacer ofertas o no, están los accionistas, y por tanto yo creo que ahí lo dejo.
Enseguida lo abordamos desde todos los puntos de vista y también abordaremos las fórmulas que tiene el Sabadell para su defensa, como la búsqueda de algún caballero blanco. Lo cierto es que la OPA acapara todo y ha dejado en un segundo plano, por ejemplo, los resultados de Telefónica, que ha disparado un 79% su beneficio en el primer trimestre, pero también ha restado protagonismo al nuevo plan estratégico de SACIR hasta 2027 o a la Junta de Meliá, que por cierto va a presentar cuentas al cierre de esta semana. sesión. Tenemos hoy al selectivo, al IBEX 35, con descensos de algo más del 1%, en cotas de 11.040 puntos. Por lo demás, poca macro, pero sí hemos tenido, por ejemplo, decisión de política monetaria en Reino Unido, cuyo Banco Central ha mantenido tipos, ha mantenido el precio del dinero, pero insinúa un recorte mayor del esperado en próximos trimestres. A partir de las 4:30, nuestro espacio con gestores de fondos, hablaremos con Andrés Allende, el gestor del fondo Paradigma Value Catalyst en AIG Banca Privada. Es un fondo value que este año renta en torno al 7,5%. Veremos cuáles son las claves, cuáles son las principales posiciones. Una hora después, a partir de las 5:30, en nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos de construcción en base a la economía circular. Será de la mano del grupo Construcía. Nos va a explicar cuál es el proceso que siguen su consejero delegado, Pablo Saiz de Baranda. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Carlos Doblado, analista de Zaher Asset Management, y con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en el principal mercado del mundo, comenzamos en Estados Unidos. Tenemos a esta hora tono mixto, está plano el Nasdaq, en positivo con ligeros avances. El S&P 500 suma un 0,11%, también con alzas el Dow Jones. El repunte en este caso es del 0,22%. En una jornada en la que tenemos alguna referencia macro sobre la mesa, tenemos el dato de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que aumentan hasta niveles no vistos desde agosto. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. Las solicitudes de prestaciones por desempleo repuntan hasta 231.000 en una posible señal de que un mercado laboral sólido está cambiando. Son 22.000 más que en el periodo anterior y superan las estimaciones del mercado, que dejaba la cifra en 214.000. Las solicitudes continuas, que llevan una semana de retraso, aumentan a 1.780.000 y 17.000 más que durante la semana anterior. El promedio móvil, que ayuda a suavizar la volatilidad, aumenta en 4.750 en la comparativa intersemanal.
Intel y Qualcomm acusan a Pekín de bloquear las exportaciones a China.
Intel ya había declarado que sus ventas se verían afectadas después de que Estados Unidos revocara algunas de las licencias de exportación del fabricante de chips para un cliente en China, en una medida que afectaba la seguridad nacional, según ha indicado Pekín. La política ha afectado a las acciones de Intel, que han caído un 2,9% en la sesión del miércoles, aunque los títulos de Qualcomm se mantuvieron estables.
Alibaba lanza la última versión de su modelo de lenguaje para satisfacer la demanda de inteligencia artificial.
La nueva versión posee, según la compañía, avances notables en razonamiento, comprensión de códigos y comprensión textual en comparación con la anterior. Espera que sea una vía para colaborar con los clientes y apuntalar el crecimiento del gigante chino.
Tenemos en el punto de mira a Robinhood, que repunta en bolsa después de presentar cifras récord en el primer trimestre.
La empresa de servicios financieros para operar con criptomonedas se eleva por encima de las expectativas de Wall Street, con un aumento del 40% en los ingresos y una ganancia de 18 centavos por acción, en comparación con la pérdida de 57 centavos de hace un año. Las claves de sus cifras: sus ingresos por criptomonedas se triplican con creces hasta los 126 millones de dólares y los usuarios activos mensuales tocan máximos de hace dos años.
La japonesa Nippon Steel mantiene su plan para comprar US Steel antes de que acabe el ejercicio.
El principal fabricante de acero japonés conserva su intención de cerrar la compra de US Steel antes de que termine 2024 para impulsar la producción y los beneficios de la estadounidense. En diciembre, la japonesa ofreció casi 15.000 millones de dólares, lo que levantó ampollas entre los líderes políticos, ya que la compra se cerraría justo antes de las elecciones.
Paramount negocia con Sony y Apollo su entrada en el capital de la productora.
Los asesores de ambas entidades discuten los términos de un pacto de confidencialidad que posibilite el intercambio de información confidencial comercial sensible. Esto allanaría el camino para que Apollo y Sony consoliden su oferta de 26.000 millones de dólares y desafíen una oferta rival de Skydance Media. Una asociación entre Sony y Paramount le daría una participación del 20,5% de la taquilla norteamericana, utilizando como referencia las ventas de entradas de 2023.
Y Disney y Warner van a lanzar este verano un paquete de contenido en streaming conjunto,
que agrupará los contenidos de Disney Plus, Hulu y Max. Inicialmente se lanzará en Estados Unidos y estará estará disponible a partir de este verano. Los clientes podrán registrarse en cualquiera de las tres plataformas y elegir el plan que se adapta a su presupuesto.
Son algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos. Echamos un vistazo, por ejemplo, dentro del S&P 500 a los movimientos más acusados. Tenemos a SolarEdge Technologies con descensos del 7% a esta hora de la tarde, en Face Energy también con caídas algo más discretas del 2,5%, mientras que en el lado positivo destaca el buen tono, el rebote que están experimentando los títulos de Equinix, más de un 12% arriba. Energy también con repuntes claros a esta hora de la tarde, una subida del 4,5%. Vamos a mirar a Estados Unidos, lo vamos a hacer con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos bastante planos a los índices al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ligerísimos recortes en el caso del Nasdaq. Los otros indicadores principales de Wall Street están con tono positivo. Y hoy tenemos sobre la mesa el dato semanal de desempleo en Estados Unidos. ¿Qué valoración hace?
Es verdad que ha salido peor de lo esperado, pero de momento este dato es como el día de la marmota. Llevamos años moviéndonos en niveles prepandemia y el mercado laboral estadounidense sigue muy sólido. Comentábamos hace algunas semanas cómo los datos de crecimiento para el primer trimestre estuvieron por debajo del pronóstico del consenso y la inflación está siendo más persistente, pero desde luego el empleo aguanta el tipo.
Tenemos en el punto de mira algunas compañías que están cotizando sus últimos resultados. Es el caso de Airbnb, los presentaba anoche al cierre. ¿Con qué se queda de esos números?
Buenos números, supera las estimaciones de ingresos y beneficios y además mejora considerablemente con relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Y en el tercer trimestre se espera que el aumento de los ingresos se vuelva a acelerar, respaldado por ese efecto estacional de alta demanda de viajes en verano y a lo que tenemos que sumar la parte de los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, así que podríamos tener un crecimiento de doble dígito en 2024. Y además vemos que la ventaja competitiva de efecto RES es cada vez mayor, tenemos un crecimiento de la oferta del 15%, que supera el crecimiento del 12% en las reservas, y por el lado de la demanda, las descargas de aplicaciones móviles en Estados Unidos crecieron un 60%, y además la compañía planea lanzar algunas verticales relacionadas con viajes en los próximos años, comenzando con esa parte de experiencias, que desde luego pues van a ser clave para impulsar el crecimiento a largo plazo.
Tenemos a la compañía, pese a estos resultados que comenta, con importantes retrocesos a esta hora de la tarde, la caída supera el 5%. Hay otra compañía que también estaba cotizando esos últimos resultados que presentaba en las últimas horas, como es el caso de AMC Entertainment. En este caso, ¿con qué se quedaría de esos números, ¿no? Porque bien porque supera el consenso del mercado, pero no tan bien por el lado de que reconoce que las cifras del trimestre actual podrían ser más débiles que hace un año, ¿no?
Bueno, para mí es una empresa que evitar cuando a lo único que se agarra la directiva es a que a ver si hay suerte con los próximos estrenos, pues apaga y vámonos, y más en una industria donde nadie te garantiza que no vuelva a paralizarse con otra huelga y en donde cada vez vemos que cuesta más, ¿no?, atraer a los espectadores por mucho que hagan por reinventarse. Todo esto se traduce en unos márgenes operativos muy escuetos en la última década, pérdidas en 6 de los 10 últimos ejercicios, una rentabilidad sobre activos inexistente y desde luego una nula conversión de ventas a flujo de caja libre. Y es más, eliminando el efecto Reddit en la cotización, porque hay una manipulación del precio, pues lleva en caída libre desde 2014, así que bueno, valora evitar.
Tenemos al valor con recortes hoy en bolsa. Hay algunas firmas que antes del arranque de esta sesión en Estados Unidos han presentado resultados. Por ejemplo, en el sector energético, Constellation Energy. ¿Qué le han parecido esos números?
Pues decepciona por la parte de los ingresos, aunque tenemos un récord en el beneficio por acción. Y desde luego es una empresa para vigilar. Es un actor importante en el mercado energético, principalmente debido a su generación de electricidad libre de carbono a partir de plantas de energía nuclear, y que creo que se va a beneficiar de esos nuevos créditos fiscales a la producción nuclear, que ofrecen un apoyo fundamental para más del 85% de su generación anual de electricidad. la cotización va como un tiro y pienso que el mercado está empezando a poner sobre la mesa esos beneficios potenciales de esos créditos fiscales, pero también cualquier futuro cambio en las políticas de descarbonización, considerando que es una empresa además respetuosa con el medio ambiente.
¿Qué implica para Warner Bros. Su anuncio de que tiene la intención de ofrecer sus servicios de streaming Disney Plus, Hulu y Max como ramo para sus clientes americanos a partir de este verano?
Todavía es pronto para valorarlo, a falta de saber si esto luego se va a extender a nivel internacional, que entiendo que sí, pero son buenas noticias. Es un sector muy competitivo, tienes que estar invirtiendo permanentemente grandes cantidades de dinero en mantener una biblioteca de contenidos atractiva para un público que además, por otro lado, tiene gustos cambiantes, y es lógico pues que veamos este tipo de movimientos para acelerar el crecimiento de los suscriptores. Creo que esto podría generar sinergias de costes y también una racionalización en el gasto en contenido, así que bueno, probable que Warner mejore sus beneficios y su flujo de caja libre.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, Paramount Global, porque estaría en conversaciones para abrir sus libros a un consorcio de Sony Pictures y la firma de adquisiciones Apollo Global Management, interesado en adquirir la empresa de medios estadounidense. Es una oferta superior a los 26.000 millones de dólares que desafía a otra que hay sobre la mesa de Skydance. ¿Estaría la compañía en Paramount a la espera de que se materialice una u otra?
Pues parece que de salir adelante las dos operarían como una empresa conjunta, controlada por Sony con una participación minoritaria de Apollo, y habrá que ver qué pasa, porque la directiva de Paramount no quiere que se desmantele la compañía, sino que siga operando de forma independiente, y también está el tema de la dificultad que entraña pues vender ese paquete de canales por cable. Si estaría dentro de la compañía, pues siempre digo que hay que tener razones sólidas para estar en un valor más allá de ver si se materializa o no esa adquisición. No me gusta mucho el negocio de Paramount, la televisión parece que va a seguir en declive, está muy por detrás de sus competidores en la guerra del streaming, simplemente es un proveedor secundario en un mercado saturado, y todo ello sumado pues a la reducción de la monetización y rentabilidad, ¿no?, que vemos en la división cinematográfica.
Con ello nos quedamos. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EDO Business School. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Hoy vamos a ver la fórmula del real estate. Negocio partido por 20.000 visitantes, por 7.000 oportunidades de conectar al cuadrado, más la raíz de 200 ponentes más...
¡Lo tengo! ¡Es igual a Sima!
Descubre la fórmula del real estate en Sima, del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Veo, veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Mercado Abierto, Capital Radio.
El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Una bolsa española que camina con tono negativo, con descensos a esta hora para el IBEX del 0,81% en 11.062 puntos, con protagonismo indiscutible para el BBVA tras el anuncio de su OPA hostil para hacerse con el Banco Sabadell. Alejandra Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Una oferta pública de adquisición voluntaria por la totalidad del Banco Catalán basada en la contraprestación de acciones y bajo las mismas condiciones que BBVA ya le presentaba al Consejo del Banco Sabadell y que este rechazaba. La OPA está condicionada condicionada a alcanzar más del 50% de aceptación de los accionistas y a la autorización de las autoridades pertinentes. La contraprestación ofrecida es de nuevo un canje de una acción de nueva emisión por 4,83 acciones del Banco Catalán, que equivaldría a un precio de 2,12 euros en efectivo por acción y que supondría valorar Sabadell en algo más de 11.530 millones de euros. Destaca BBVA que la oferta supone una prima del 30% sobre los precios de cierre del pasado 29 de abril.
El presidente del BBVA defiende el carácter amistoso de la OPA.
Dice Torres Vila ante analistas y medios que, a pesar de que la hoja de ruta no es la esperada, siguen abiertos a conversaciones con el Banco Sabadell.
En el estado en el que estamos ahora, ya hemos presentado la OPA y eso no tiene vuelta atrás, pero mantenemos absolutamente el mismo espíritu amistoso y de integración y de abierto a conversaciones con el Consejo del Banco Sabadell.
Eso sí, un carácter que, aunque se tilda de afable, dice BBVA que no tiene margen de mejora y que tampoco incluye dinero en efectivo. El presidente de la entidad ha insistido en que la operación es buena para todos, que el gobierno y administraciones públicas terminarán entendiendo sus ventajas y que, sin embargo, sí va a conllevar recortes de puestos de trabajo. Torres Vila ha precisado además que están interesados en perseguir la operación y en el uso del exceso del capital.
¿Y qué haríamos con el exceso de capital? Pues lo que haremos con el exceso de capital que vamos a seguir teniendo incluso si hacemos esta operación. Desplegarlo, en primer lugar, en crecimiento donde haya oportunidades rentables, como ha dicho ahora mismo Onur, y todo el capital que nos sobre, devolvérselo al accionista.
Pues estamos observando cómo a esta hora de la tarde están recortando con claridad los títulos del BBVA, un 5,85%, repuntan un 3,5% los del Banco Sabadell. El presidente ejecutivo de Naturgy destaca que lo importante no son las OPAs, sino las estructuras de las compañías.
Resalta Francisco Reinés en el foro de expansión que lo importante es que la estructura accionarial de una compañía sea compatible con su visión y ha evitado referirse en concreto a la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell.
Se hagan OPAs o no se hagan OPAs, se vendan o se compran empresas, etcétera. Lo importante es que la estructura accionarial de una compañía sea compatible con la visión estratégica, con los plazos de ejecución y que además esto tenga compatibilidad con el sector en donde se desarrollan las cosas.
Telefónica, resultados, gana 532 millones hasta marzo, casi un 79% más que en el primer trimestre del 23.
Unos resultados que consigue debido a sus activos en Reino Unido y por un crecimiento de ingresos de un 0,9% hasta los 10.140 millones de euros. En relación a su EBITDA, asciende en estos tres primeros meses de 2024 a 3.200 millones, casi un 2% más. Además, el gigante de telecomunicaciones ha confirmado su dividendo de 30 céntimos por acción para este ejercicio.
Ferrovial ha debutado en el Nasdaq de Estados Unidos.
Una salida al mercado de Estados Unidos que supone que la compañía de Rafael del Pino cotice en tres mercados bursátiles de forma simultánea: España, Países Bajos y también Estados Unidos. Para llevar a cabo este despliegue en sus nuevos mercados, recordemos que Ferrovial ya trasladaba su sede social de España a los Países Bajos. El presidente de la compañía ha tocado la campana en Wall Street y ha destacado estar orgulloso de ser la primera empresa española del IBEX 35 en cotizar en este parque.
Tenemos ahora mismo recortes para Ferrovial en la bolsa estadounidense, un descenso del entorno del 4%. Sacyr presenta nuevo plan estratégico y dará entrada a un socio en concesiones.
La compañía ha avanzado este jueves que va a invertir hasta 2027 cerca de 1.000 millones de euros para el desarrollo de proyectos concesionales, en parte ya adjudicados. El director general de Sacyr, Carlos Mingajo, hace hincapié en los objetivos de la nueva hoja de ruta.
El primero es obtener recursos con los cuales invertir en futuros proyectos. El segundo es que vamos a aflorar el valor de los activos, puesto que será una transacción de mercado. Y el tercero es que nos va a permitir coinvertir en otro tipo de proyectos, brownfield, greenfield, ocasionalmente, brownfield, yellowfield y ocasionalmente greenfield.
De cara a 2027, Sacyr busca alcanzar un EBITDA de más de 1.600 millones de euros, un 6% más que en 2023 y un beneficio neto de 265 millones, un 73% más. La compañía va a crear una nueva sociedad que va a agrupar activos concesionales en una operación llamado Boreantis, donde va a incorporar ese socio de participación minoritaria.
Meliá Hotels destaca en su junta que espera obtener un EBITDA no inferior a 524 millones este año.
Son unas perspectivas que ha adelantado el vicepresidente y consejero delegado de la sociedad, Gabriel Escarrer, durante su encuentro con accionistas, donde también ha adelantado los compromisos de la compañía.
Incrementos de un doble dígito del RevPAR, EBITDA sin plusvalías igual o superior a 525 millones de euros, ratio de deuda financiera neta EBITDA por debajo de las 2,5 veces y recuperación del margen de EBITDA previo a la pandemia me comprometo a ustedes en este momento.
Y Tendan prevé salir a bolsa este año o a principios del 25.
Su presidente, Jaume Miquel, dice en el foro de expansión que su debut bursátil va a depender de cuándo se den las condiciones de mercado oportunas, sobre todo tras lo que considera el muy buen debut de Puig desde el pasado 3 de mayo.
El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
Vamos a acercarnos a estos protagonistas de la mano de Víctor Peiró, director de análisis de GBC Gaesco. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy todo el foco, toda la atención la tenemos puesta en el sector financiero y en los dos grandes protagonistas, en el BBVA, que está recortando casi un 6%, y en el Banco Sabadell, que sube algo más de un 3%. ¿Qué opciones le ven ustedes a esta OPA hostil que ha planteado el BBVA sobre el Sabadell? De salir adelante, ¿no? A la vista del rechazo que ya ha planteado la entidad catalana y de la composición del accionariado del Sabadell.
Bueno, respecto al tema de lo que es la posición política, por así decirlo, de España respecto a esta fusión, o del gobierno actual de España de esta fusión, pues es un poco el mayor obstáculo, ¿no? Porque al final pueden impedir la fusión, ¿no? No pueden impedir que BBVA se compre un 50%, un 50,01, eso a través no lo van a poder impedir, pero lo que pueden impedir después es la fusión, con lo cual pues realmente la operación se iría al traste porque no se podían materializar las sinergias que se necesitan para ello, ¿no? Desde el punto de vista de los reguladores, ¿no? Desde el punto de vista de los accionistas. Bueno, precisamente pues BBVA ha mencionado que ha hablado con algunos accionistas del Sabadell y ahí no está tan difícil la cosa. Yo creo que llegar al 50% pues habrá que ver, ¿no? Al final la mayoría de los accionistas se van a guiar por el valor de la ecuación de canje, ¿no? Al final si sigue cayendo mucho BBVA pues será menos atractivo y lo contrario, ¿no? En algún momento pues ha sido atractivo, ¿no? Entonces dependerá de cuando se lance la OPA, cuando los accionistas se tengan que decidir, ahí es cuando se va a poder dar unas probabilidades más certeras de si va a salir o no adelante la operación. Ahora mismo es complicado, ¿no? Estamos casi al 50%, ¿no? O sea, yo creo que no es imposible, primero porque políticamente pues todo puede cambiar, o sea, esto va a ser una operación larga en el proceso y larga en la ejecución, y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor el BBVA puede optar por conseguir ese 50%, se queda con ello hasta que cambien los aires políticos, ¿no? Y en otro momento pues se pueda autorizar esa operación, ¿no? Por eso yo digo que, bueno, al final los estatutos del Sabadell permiten que se pueda aprobar una fusión teniendo la mayoría de más del 50%, que no siempre es así en los bancos, pero por lo que nosotros tenemos entendido, en los estatutos del Sabadell se permite esa posibilidad. Por lo tanto, no se puede a mi modo decir que no vaya a salir la operación. Tenemos que estar un poco a ese 50%, que ya sé que es como no decir nada, pero hoy por hoy es muy complicado, porque al ser una ecuación de canje esto va cambiando, ¿no? Y al final la mayoría de los accionistas van a ir en función del valor que le aporta a esa ecuación de canje, ¿no? En cada momento, ¿no? Y ahora lo que hace es estarse arbitrando, por así decirlo, ¿no?
¿Ustedes a día de hoy, de tener acciones del Sabadell, acudirían a esa OPA?
Yo sí, vamos. Al día de hoy, si nos referimos a cuando se ha mencionado la oferta, que se pagaban 2 y pico y Sabadell estaba 1,8, pues por supuesto que sí que iría, ¿no? Por eso digo que depende un poco de cada momento de lo que valga el BBVA, pero con la OPA propuesta, los precios que se han propuesto en ese momento sí que iríamos.
¿Las explicaciones del BBVA le convencen para dar ese paso sin mejorar la propuesta inicial, que es algo que estaba esperando una buena parte del mercado, ¿no? Que hubiese una mejora y que hubiese una parte en efectivo?
Bueno, nosotros la verdad que escribimos que no esperábamos eso, ¿no? Porque en la historia de BBV, siempre que ha intentado hacer operaciones, no la ha mejorado nunca. Parece que ellos tienen mucha confianza en sus modelos de valoración y lo que han propuesto casi nunca lo han cambiado, ¿no? Por lo tanto, nosotros pensábamos que no lo iban a cambiar. De momento han tirado para adelante con la misma oferta, sin mover ni un ápice, y van a ver un poco pues cómo van esos accionistas, porque pensarán, como pienso yo, que si se ofrece una prima, pues la mayoría van a ir, porque algún accionista estratégico de otro tipo pueden pensar en cuál es el peso de la nueva entidad en la fusión y todo este tipo de cosas, pero la mayoría, pues en principio, van a pensar en cuál es la contraprestación que se da en estos momentos, ¿no? Entonces ellos van a, yo creo, intentarlo para mejorarla siempre y tiempo, ¿no? Como hemos visto en las sopas de A+ y en otras operaciones, ¿no? Mejorarlo siempre hay tiempo y no empiezas ya la jugada tirando más. Vamos a ver, o van a tantear el mercado a ver cómo va de aceptación y ya tendrán tiempo de mejorar. Nosotros, aunque he dicho que iríamos a la OPA simplemente por el tema de que te están pagando una prima, nos parece que es corta la prima. O sea, nosotros valorábamos más el Sabadell, ¿no?
Bueno, hay accionistas que comparten. BlackRock, por ejemplo, tiene un 5,48% del BBVA, un 3,62% del Sabadell. ¿Qué opciones de defensa tendría el Sabadell, que ya ha dejado claro que no le interesa, rechaza la operación? Porque en medio de todo este ruido y teniendo en cuenta que a partir de ahora pues se abre un proceso, como nos decía, que va a ser largo, y además se necesita visto bueno de competencia de la CNMV, del Ministerio de Economía, y el Ejecutivo ya ha dejado claro que no le convence la operación. ¿Podríamos ver, por ejemplo, la búsqueda de una operación alternativa por parte del Sabadell, un famoso caballero blanco?
Complicado eso, la verdad. Sí, se mirarán todas las opciones, para eso se contratan toda la retahíla de asesores que contratan y todo el dinero que se gasta en estos asesoramientos. Por supuesto que se mirarán esas alternativas, pero a mí me parece que caballeros blancos es complicado, ¿no? De otros temas de defensa, pues ya han dicho que van a repartir un montón de dividendos, todo ese tipo de cosas sí que lo pueden hacer, ¿no? Mejorar más rápidamente o dar más información sobre las mejoras que esperan y lo bien que van a ir los resultados, para que así pues BBV se vea obligado a subir la oferta, ¿no? Sí. Lo cual es que, como lo ha planteado BBV, con esa subida del beneficio del 3 y pico% nos parece muy escaso, ¿no? En otras operaciones el impacto positivo en beneficio era mucho mayor, ¿no? Entonces, una de dos, o el BBV ha calculado todo de forma muy ajustada para justificar no pagar más, o tendrán, bueno, que buscar nuevas palancas para pagar más si lo quieren llevar adelante, ¿no? Pero ya digo, va a ser un tema que nos va a dar para mucha tinta y para muchas conversaciones, ¿no?
Bueno, más allá del sector financiero, hoy ha presentado resultados Telefónica. ¿Qué le han parecido esos números? Mientras dice el ministro Escrivá que no descarta que el gobierno nombre un segundo consejero.
Bueno, respecto a lo que son los fundamentales y los resultados de la empresa, pues nos han gustado sobre todo porque el patito feo, que es la evolución en España, pues mantiene unas buenas dinámicas, ¿no? Con crecimientos de los clientes en fibra de 12.000, de los clientes en móvil postpago, de los de televisión, que son todos los clientes de valor añadido, pues van evolucionando bastante bien. Tienen una baja, parece que está bastante estabilizado el tema de la rotación de clientes, el famoso churn. Y luego también Brasil, ¿no?, que sigue siendo la palanca de crecimiento, ¿no?, con crecimientos de doble dígito en los EBITDAs, ¿no? Luego, pues Alemania está como está, ¿no?, Opada y UK, pues bastante débil en principio en clientes. Bueno, eso ya se esperaba, pero en conjunto pues nos parecen unos buenos resultados, ¿no? Han confirmado el guidance, el dividendo y la deuda, pues aunque se ha incrementado temporalmente, va a ir con una tendencia a bajar, ¿no? Nosotros sí nos han gustado, sí.
Y una cosa más, una pincelada sobre SACIR. ¿Qué le han parecido los objetivos que se marcan en su nuevo plan estratégico?
Bien, bueno, ahí realmente solo hay dos novedades que nos llamen la atención, ¿no? Que sería, por un lado, el pago del dividendo en caja, que siempre lo había hecho en acciones, que van a pagar algo en metálico, y la creación o la venta, ¿no?, apuntarse a la moda de las coinversiones, ¿no?, que ya lo han hecho pues Iberdrola, Acciona, muchas compañías, ¿no?, Endesa, que es el tema de vender parte de tus activos para con ese dinero poder invertir más rápido, ¿no? Es la nueva moda dentro de este entorno de tipos de interés más altos, pues compartir las inversiones con otros socios, ¿no? Son las dos novedades que vemos. Por lo demás, el tema de las inversiones a largo plazo, pues eso, es muy largo plazo. Y segundo, pues sí, están algo más altas. Nosotros diríamos que están un 10% más altas de lo que nosotros pensamos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo vemos bien, con mucha seguridad en la compañía. Y lo digo eso, que en línea, algo por encima de lo que nosotros teníamos, pero en una estrategia que nos gusta mucho, ¿no? Que es la de ir fortaleciendo el negocio de concesiones, ¿no? Que es el que tiene objetivo en esto, en esta compañía, en los próximos años.
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco, gracias. Muy buenas tardes.
A vosotros, adiós.
Vamos a mirar al resto de plazas del viejo continente. Esta jornada comprobamos cómo se están comportando. Tenemos tono positivo en los índices europeos, sobre todo en el DAX, que está repuntando más de un 1%, según las pantallas de CMC Markets Brokers. Sube la bolsa de Londres, el FT100, un 0,45%, y avanza la bolsa francesa, un 0,71%. Tenemos al Eurostoxx 50, al selectivo europeo, con un repunte bastante moderado de apenas el 0,32%. Buscamos a los protagonistas del día en Europa. Alejandra Gómez.
En el viejo continente tenemos en el punto de mira al sector financiero. Sabemos que un grupo de activistas han interrumpido este jueves la reunión anual de accionistas de Barclays en Glasgow. El grupo protestaba contra los supuestos vínculos indirectos con la guerra en Gaza. De nuevo en el país, la británica ITV pronostica un aumento de alrededor del 12% en los ingresos publicitarios del segundo trimestre, cuatro veces más de lo logrado en el primero y por encima de las expectativas. También en Reino Unido, la de defensa Bae System ocupa portadas tras señalar que está en proceso de conseguir sus previsiones de aumento de ganancias y ha pronosticado a su vez un impulso positivo adicional a partir del reciente compromiso del gobierno británico de aumentar el gasto en defensa. En otro orden de cosas, estamos muy pendientes del sector energético porque la portuguesa EDP Renovables, el cuarto mayor productor de energía eólica en el mundo, aumenta en un 4% su beneficio neto de el primer trimestre, con unas ganancias netas hasta marzo de 68 millones de euros, ya que destaca que las plusvalías obtenidas por la venta de parques eólicos han compensado la caída de ingresos. En Francia sabemos que Renault ha anunciado que Nissan contribuye con 225 millones de euros a los resultados de la automovilística Gala en el primer trimestre del año, un 39% del capital obtenido hasta marzo. Ya más al norte del continente, la farmacéutica Novo Nordisk ocupa portadas tras hacerse eco de un acuerdo de investigación con la firma biotecnológica estadounidense Metafor para desarrollar medicamentos contra la obesidad de próxima generación.
Miramos hoy a los protagonistas en Europa con Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y en Europa también el protagonista es el sector financiero de nuestro país, tras esa OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, condicionada al 50% de aceptación del capital y a las autorizaciones pertinentes. El gobierno de momento ya ha dicho que se opone, que no le gusta esa eventual fusión. ¿Tiene alguna opción de abrirse paso el Sabadell con esta OPA hostil? ¿Cuál sería su postura en caso de ser accionista del Sabadell?
Pues la verdad es que sí que creo que esta vez se llevará a buen puerto y como consecuencia se fusionarán ambas entidades, ¿no? Y los motivos son fáciles. Al final, si miramos el abanico de accionistas que tiene el Sabadell, el 48% es inversor minorista, es la tía María, el abuelo, etcétera, ¿no? Así que esos minoristas, si le das una buena prima, pues al final vendrán esas acciones. Y el resto, pues bien, exceptuando las inversiones que puedan tener pues Oliu, etcétera, la gran mayoría son fondos de inversión puramente financieros, como por ejemplo puede ser Vanguard o Norges, ¿no? Que está prácticamente presente en todas las compañías en España. Estos fondos de inversión, aunque tengan porcentajes muy elevados, no quieren ejercer un poder político, nunca lo han hecho, no es su función. Así que si le das una buena prima, pues adelante, ¿no? Y nosotros, pues, somos accionistas, ¿no? Somos accionistas del Sabadell, con lo que, oye, pues brindamos esa subida, pero el tema es que nosotros sí que acudiremos, porque si me pagan un 30% es lo que esperaríamos pues obtener en los próximos 3 años en un sector, recordemos, que es cíclico. Así que yo creo que es una buena oferta.
Porque el Sabadell ahora mismo, que ya ha dicho que no le gusta, que rechaza ese planteamiento, hoy ha sido la presentación de esa OPA hostil, pero los términos son los mismos que había indicado hace unos días el BBVA. ¿Qué opciones alternativas tiene el Sabadell para oponerse? ¿Buscar algún otro actor? Siempre se habla de algún caballero blanco que pueda aparecer. ¿Ve a alguien por Europa que pueda aprovechar todo este ruido y dar un paso al frente?
Pues la verdad es que la reacción del Sabadell es un poco como un cortejo, ¿no? Que, oye, pues yo te digo que sí, yo luego te digo que no, luego a ver si me mejoras, no me mejoras y como consecuencia me enfado. Eso es típico, ¿no? Pero nos costaría ver que viniese un caballero blanco, ¿no? En España, aquí en España, ninguno. Porque al final Sabadell es el cuarto banco y BBVA, que es el tercero, es el que le ha querido comprar. Con lo que no vemos ningún caballero blanco dentro del sector, Unicaja, por ejemplo, pues apoyar, ¿no? Una eventual operación, ¿no? E internacional tampoco, por una razón muy simple, porque el Sabadell es el cuarto banco español. ¿Quién quisiera comprar el cuarto banco de un país donde los tres primeros pues tienen una cuota de mercado bastante elevada? Pues realmente es difícil, ¿no? Nadie quisiera estar en ese sector tan competitivo como la banca, con una posición siendo el número cuarto, ¿no? Así que no prevemos que venga ese caballero blanco.
Bueno, al margen del sector financiero, veremos qué va ocurriendo, porque sin duda va para largo este asunto. Tenemos a Renault en el punto de mira. Lo hemos comentado hace un instante, ha anunciado que su socio Nissan ha aportado 225 millones de euros al beneficio neto del primer trimestre de la compañía. ¿Cuál es la visión que tiene ahora para Renault?
Pues la verdad que son buenas noticias para Renault, ¿no? Al final vuelve otra vez Nissan a esa andadura de buenos beneficios y esto le ayuda muchísimo a Renault con su porcentaje que tiene, ¿no? Pero nuestra visión no cambia mucho. A corto plazo, cierto es que si sumas las partes de Renault, que al final serían como varias piezas, pues el porcentaje que tiene en Nissan, el banco que tiene para financiar justamente la venta de sus coches, todo esto pues hace que la inversión sea barata, que sea muy barata. Prácticamente te regalan, ¿no?, la parte de los coches, pero la respuesta que nos tenemos que dar o que buscar es por qué lo está. Y nosotros pensamos que no está barata, ¿no?, por una razón muy simple, y es que a futuro pues le ven viene una borrasca bastante importante, ¿no?, en especial en su sector. Si miramos Renault, los márgenes del año 2021-22, cuando los precios de los coches estaban tan altos, solo alcanzó entre un 2 y un 3% de beneficio operativo. Si viene ahora una competencia muchísimo mayor, en especial por parte de China, en su segmento y en su país, que es Europa, pues al final pensamos que le costará competir en ese sector. Esperamos que Luca de Meo, su CEO, pueda sortear ese temporal que se avecina.
Xavier, estamos en mayo. ¿Está pensando en vender posiciones de las que tiene en cartera?
Pues la verdad es que se ha dicho de Selling May and Come Back to St. Legger's Day, ¿no?, que es el 24 de septiembre, que por cierto es un día después de mi cumpleaños. Pues la verdad es que no. Tenemos rentabilidades muy buenas, de doble dígitos en algunas compañías, pero no venderemos. Hay un estudio, por ejemplo, de Fidelity que analizó los 35 últimos años y aplicó esa frase, ¿no? Vende en mayo. Pues bien, solo funciona de sus 35 años en 14. En el resto, 21, es mejor no hacerlo porque falla, ¿no? Así que, bueno, nosotros que invertimos muy a largo plazo con fundamentos en compañías, etcétera, el hecho de que haya sido un buen inicio de año pues no implica que tengamos que vender nuestras posiciones.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Trea Asset Management. Gracias, como siempre, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio. Cada semana a esta hora en el programa nos acercamos en detalle a un fondo concreto. Hablamos con su gestor sobre la filosofía de ese fondo, sobre su comportamiento, sus posiciones, las expectativas de rentabilidad y escudriñamos bajo qué parámetros se toman las decisiones de inversión. Esta tarde nos acompaña Andrés Allende, que es el gestor del fondo Paradigma Value Catalyst en AIG Banca Privada. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, es un día bastante animado en la Bolsa Española con todo el mundo mirando al sector financiero. No sé si tiene banca en cartera ahora.
Pues no tengo nada de banca. La he tenido a lo largo de mi carrera muchas veces, pero también hace muchos años que no tengo nada de banca. Aunque la miro, la sigo, me interesa, pero no tengo banca y la verdad es que la razón principal es porque casi siempre suele ser inversión de tipo macroeconómico. ¿Qué pasa con los tipos y cómo afecta eso a los márgenes y si el ciclo de impagados viene o no viene? Y al final eso suele ser lo que mueve la banca, ¿no? Luego hay situaciones concretas y especiales, que supongo que te referirás a lo de BBVA y Santander y Sabadell. Sí. Y entonces ahí a veces sí que nos metemos, pero ahora no estamos metidos.
Uh-huh. Bueno, ahora hablamos de más posiciones uh-huh. que tiene en cartera, de en qué se está fijando especialmente. El fondo recientemente ha cambiado de nombre, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Paradigma Value Catalyst define mejor lo que es el fondo frente a Deep Value Catalyst?
La verdad es que no lo define mejor, pero responde a un impulso que le está dando AIG, banca privada, que es la casa bajo cuyo paraguas se encuentra el fondo, ¿no? Entonces, digamos que AIG, banca privada, es una entidad que lo ha hecho fenomenal, se ha convertido en el la entidad de banca privada independiente de referencia en España, la más grande y la mejor de calidad, lo digo con todo el sesgo posible, pero es que es verdad, la verdad. Pero se ha encontrado con cuatro fondos, la verdad, en particular, que son muy buenos de manera individual, no son fondos propios para vender a los clientes internos, son fondos abiertos y ha decidido que la verdad es que tiene los ingredientes para lanzar un proyecto de gestión independiente. Igual que es una banca privada independiente muy buena, dice, bueno, pues ahora tenemos cuatro fondos muy buenos, vamos a impulsar esto. Entonces el paradigma es la digamos, es el nombre de la gama de estos productos para darles ese impulso y esa visibilidad.
Bueno, el fondo es un fondo value, lo dice el apellido, ¿no? El contexto de mercado en el que estamos en estos momentos, con un entorno bastante impredecible, podríamos decirlo así, con inflación todavía elevada, bastante pegajosa, con motores de crecimiento pues bastante inestables, sobre todo aquí en Europa, en algunos países. ¿Qué tal entorno es sobre el papel para las compañías de este tipo, para las compañías value?
Sobre el papel es inmejorable, la verdad. Además es que has dicho algunos puntos que son súper interesantes. Primero, entorno macroeconómico complicado, etcétera, etcétera. Bueno, eso dificulta muchísimo una inversión top-down, como le llaman, ¿no? O sea, vamos a empezar desde arriba, qué tal va tal temática, tal historia, tal narrativa, y entonces ahí busco compañías e invierto, eso es top-down. Y eso, con un entorno tan complicado, no funciona necesariamente bien siempre, ¿no? En cambio, lo que hace una inversión de tipo value, por definición, es no solamente dejarse, dominar por las narrativas y por lo que es popular y lo que está de moda, sino ir a compañías concretas, que además a veces también tienen narrativas muy favorables, ¿no? Pero cuando vas a compañías concretas, estás al final dejando que lo que mande sea qué pasa con este proyecto concreto de esta compañía concreta en este momento concreto. Y cuando eso cristaliza en una mejora de beneficios, por ejemplo, en una mejora de balance, en una generación de caja, etcétera, etcétera, pues eso es muy bueno para el value y es precisamente el entorno en el que tenemos, ¿no?
Bueno, otra cosa es cómo se esté comportando, ¿no? El entorno sobre el papel nos decía que es muy interesante, luego en la práctica la situación se complica, ¿no? Muchas veces.
Bueno, depende. Sí, a veces se complica, es verdad, porque es compañía a compañía. Nosotros, por ejemplo, en el primer trimestre que escribimos nuestra carta trimestral, tuvimos tres compañías, siempre, resaltamos las tres mejores y las tres peores, ¿no? Tuvimos tres que lo hicieron espectacularmente bien y ganaron muchísimo dinero, y tuvimos tres que lo hicieron espectacularmente mal. Y por ejemplo, tuve una que tuvo la peor caída histórica que he tenido en un día en una compañía. Una que se llama Watches of Switzerland, que es uno de los principales distribuidores de Rolex en el mundo, Y bueno, pues tuvo que ver, y esto también es bueno para el value, volvemos un poco a lo de antes, porque el mercado empieza a reaccionar frente a acontecimientos concretos de las compañías. En este caso concreto, la verdad es que hablamos con la compañía cuatro veces en los días alrededor de su publicación de resultados, que fue una desilusión, porque dijeron que iban a vender un 10% menos. Tampoco es un drama un 10% menos, ¿no? Como continúan invirtiendo, los costes siguen aumentando. Entonces, si tú tienes, digamos, una tijera, bajan los ingresos o crecen un poco menos y los costes siguen creciendo, entonces eso tenía un impacto en el beneficio operativo que era un 30% menos de lo que esperaban. Siguen ganando mucho dinero, siguen teniendo un balance increíble, ¿no? Y al final la conclusión es que es un tema súper súper temporal. Pero bueno, volviendo a la pregunta, el value puede complicarse porque si las compañías mandan y si la compañía tiene un problema, se puede complicar la historia, ¿no? Por eso es importante estar muy cerca de ellas y ser capaz de cortar cuando hay que cortar la cuerda, ¿no?
¿En ese caso desinvirtieron o han mantenido la posición?
En este caso concreto mantuvimos. No hemos añadido todavía, pero mantuvimos. Y vamos, probablemente acabaremos añadiendo, pero estamos esperando que se siente el polvo. La principal razón, la verdad, es, bueno, el management ha comprado a nivel individual en la compañía. O sea, eso nos da muchísima confianza. El plan estratégico que tenía en marcha lo ha mantenido y eso lo han discutido antes de la publicación de resultados con Rolex, que es la mitad de sus ventas y sin ellos no podrían funcionar, ¿no? Y hoy precisamente han anunciado pues que han comprado un fabricante de joyería con marca en Italia, ¿no?, que les va a ayudar, y la acción sube un 3%. Pero bueno, pero al final el resultado o la conclusión para nosotros es que la estrategia sigue en pie, el plan sigue en pie, van a multiplicar el EBITDA por dos en los próximos 3, 4, 5 años, y cuando el EBITDA suba, multiplique por dos, tenemos bastante confianza que el precio por acción subirá también, multiplicará por lo que tenga que multiplicar.
Bueno, se ha hablado de 3 y 3, ya que nos lo ha puesto ahí delante, denos los nombres del resto de compañías.
Las mejores, una que se llama Maire Tecnimont, que es una empresa tecnológica, pero química. Son muy buenos, tienen muchísima tecnología y entienden muy bien las moléculas del carbono y del oxígeno, del hidrógeno y del nitrógeno, ¿no? Se utilizan para hacer fertilizantes de nitrógeno, por ejemplo, y son una compañía que tiene, digamos, una tecnología y que venden esa tecnología, y luego ellos también construyen plantas, ¿no? Para por ejemplo, fabricar plástico, fabricar combustibles, pero es muy útil porque, claro, se puede fabricar combustible y plástico del petróleo, que es una cadena de carbonos e hidrógeno, o se puede fabricar de residuo, por ejemplo, forestal, o se puede reciclar plástico y se puede volver a poner en circulación, ¿no? Entonces es una compañía que, bueno, lo está haciendo espectacularmente bien. También que tenían un plan estratégico increíble que han tenido que publicar el año pasado, y este año lo han tenido que cambiar y aumentar, porque han logrado lo del 2026. En el 2024 lo van a lograr, ¿no? Entonces esta compañía, por ejemplo, en base a cosas muy concretas, por eso nuestro fondo se llama el Value Catalyst. No vale solo con que sea barato. Queremos estar muy cerca y entender por qué lo que el mercado se pierde va a cristalizar y por qué la narrativa que el mercado tiene y es equivocada va a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso era muy concreto, la mejora operativa, la ejecución de sus proyectos. Consiguieron hace poco un proyecto enorme, 8.900 millones de euros en un solo proyecto en Abu Dhabi. Y, pues, evidentemente, eso al final empieza a fluir y se ven los beneficios, ¿no?, y en la generación de caja de la compañía, que además paga un 5% de dividendo por esperar, mientras vemos si lo logra o no, ¿no? Entonces, bueno, al final las compañías siempre se mueven por temas concretos.
Bueno, esto es un ejemplo de una de las posiciones que mejor les está yendo en este ejercicio. El fondo está rentando este año en torno al 7,5%. De compañías españolas, ¿cuál es la primera posición que tienen ahora?
Pues mira, una bastante interesante, que además acabo de hablar con ellos antes de comer, que se llama Befesa, que es española o no.
Pero cotiza en Alemania.
Exacto. Es muy curioso, ¿no? El CEO, bueno, el presidente ahora, ¿no?, es un señor de Sevilla, un tío que es estupendo y que ha llevado gestionando una compañía fenomenal muchísimos años. El director financiero también es español. Tenían un alemán antes. Pero bueno, es una compañía que empezó, digamos, a despegar, y su mejor planta la tienen en Bilbao. Pero es una compañía absolutamente global. Entonces, eso también es importante, ¿no? Decir si las compañías son españolas, europeas. ¿De qué hablamos? ¿Del domicilio fiscal o de sus operaciones? Ferrovial. ¿De qué hablamos, no?
Pues al final, y es protagonista porque ha debutado
en
el Nasdaq.
Exacto, pero Ferrovial tiene muchísimo más negocio en Estados Unidos de lo que tiene en España, ¿no? Entonces, Befesa es una compañía muy interesante, que están haciendo unas cosas increíbles y que, sin embargo, el otro día, casualmente, también publicaron resultados y tuvo una reacción en el mercado extrañísima y super abrupta, que hay un 16% en el día. Entonces, hemos hablado con ellos hoy para que nos confirmen lo que estamos viendo nosotros en los números, porque los números, no había ninguna sorpresa en los números. Era básicamente que la compañía, por curarse en salud, dio unas guías y la parte baja del rango era pues con un crecimiento de un 7% año a año, que es crecer, y la parte alta del rango es crecer un 30%, que tampoco está nada mal, ¿no? Teniendo en cuenta que son el monopolio en China de lo que hacen, y es la única empresa que está ayudando. ¿Y estos qué hacen? Reciclan, ayudan a reciclar residuos de metalurgia y de acero, ¿no? Pero es que han conseguido la misma posición superdominante que tenían, o no dominante. En el fondo es que son monopolios naturales, porque son monopolios geográficos, ¿no? Donde tú estás no cabe otro. Entonces tienen esa posición en Europa y la han conseguido en Estados Unidos. Y es curioso mirar atrás, y cuando esta compañía salió a bolsa en el 2017, de la mano de un private equity que tomaron el control y le intentaron dar la vuelta, lo que ha conseguido, y sigue a los mismos niveles, ¿no? Ha conseguido no solamente mantener su posición en Europa, sino que ahora tienen la misma posición en Estados Unidos y encima están en marcha en China. El private equity ya no está, con lo cual ya no tenemos ese peso o esa amenaza de que vendan. Y bueno, pues la verdad es que no han parado de pagar dividendo y están cumpliendo sus objetivos operativos, y acaban de publicar un plan de inversión increíble para los próximos 3, 4, 5 años, que también va a ser espectacular, ¿no? Entonces, bueno, compañías concretas.
¿Cuál es el potencial del fondo? ¿Qué piensan ustedes con la cartera que tienen a día de hoy? ¿Y cuál es el riesgo? Porque nos ha dado un par de ejemplos de varios sustos, ¿no?
Bueno, sustos, primero, es importante cómo se construyen los fondos. Nosotros, evidentemente, vamos construyendo las posiciones poco a poco. También tenemos cuidado de no comprar y de no añadir si las cosas no van bien, ¿no? Tuvimos una compañía que fue un error en su momento y perdimos un 20% en ella. Que es menos de la caída diaria, por ejemplo, de Watches of Switzerland, ¿no? Que creemos que no es un error. En cambio, aquella sí que lo fue. Y esta compañía, que se llama Petrofac, no la tenemos en la cartera hace muchísimo tiempo, acaba de dejar de cotizar porque tienen que ver si arreglan temas de deuda, ¿no? O sea, que los errores, para nosotros es muy importante reconocerlos cuanto antes, ¿no? Entonces, a nivel de riesgo, pues compañía a compañía, cada proyecto tiene el suyo. Lo bueno es que, como tenemos 35 compañías, pues unos riesgos compensan a otros casi siempre, ¿no? Porque son proyectos, o sea, no estamos invirtiendo todo de lo mismo, sino que está bastante, bastante diversificado. A nivel de potencial del fondo, nosotros intentamos no decirle a nadie esto vale el doble o el triple, porque luego la gente puede acusar, tengo una historia muy larga en el mercado, ¿no? Y hay gente que a veces te dice que si te inventas los números, que cómo me puedo fiar de esto, de aquello, ¿no? Entonces lo que decimos es, según el mercado, nuestra cartera está a 5 veces EBITDA, con menos deuda que el mercado, y va a crecer el beneficio este año un 18%. ¿A cuánto tiene que estar esa cartera? Pues a alguien que le guste nuestra cartera, con esas métricas operativas, que las tenemos, como cuando Warren Buffett publica su carta, puede decir, pues a mí esta cartera me gusta a 7, 8 veces EBITDA, o a 10 veces EBITDA, entonces multiplicaríamos por más que por 2. Tienes menos deuda, me pagas un dividendo, tenemos un dividendo, nos paga nuestra cartera un dividendo de casi el 4%, un poco más del 4% a día de hoy, ¿no? Entonces nuestro potencial es mucho, llevamos un 15% de rentabilidad anualizada desde que lanzamos.
¿Qué es lo último que ha incorporado la cartera?
Pues lo último que hemos incorporado, la verdad es que está en un sector que hace muchísimo tiempo que no tocamos, y es el sector farma. Y no estamos comprando compañías en farma porque tienen un medicamento y a ver si lo aprueban o no. Estamos comprando las compañías que ayudan a fabricar los medicamentos. Igual que tenemos mucho peso en semiconductores, y en semiconductores, por ejemplo, hay compañías que ayudan a fabricar a otros, ¿no? Porque es un sector tan complicado, tan caro, con tanta tecnología, ¿no? Que no puede todo el mundo fabricarse lo suyo. Entonces, en farma ocurre lo mismo. Y tenemos una compañía, en realidad tenemos dos compañías que hemos añadido, una y luego otra, con cosas, con matices un poco diferentes, que ayudan a otros a fabricar sus medicamentos. Y la razón es que, digamos que durante COVID hubo una gran burbuja positiva, donde las vacunas había que fabricarlas, había muchísima demanda, muchísimo volumen de negocio, y a la salida de COVID ha habido una enorme resaca. No solamente ha caído las ventas de muchas farmacéuticas, sino que se ha secado, digamos, la financiación para muchos proyectos de startups de biotecnológicas, ¿no? Entonces, estas compañías que le daban negocio a los fabricantes de farma, han reducido su volumen y el mercado se ha movido de manera, como con Watches of Switzerland antes, de una manera súper, súper extrema, y nos da la oportunidad de entrar, ¿no? Y ahí estamos.
Como mínimo, porque estamos ya prácticamente sin tiempo, ¿cuánto tiempo habría que mantener un fondo como este en cartera para dejar que aflore?
Pues nosotros, como invertimos en base a catalizadores concretos y son proyectos concretos y operativos las compañías, nosotros pensamos que los proyectos suelen funcionar desde ya, que nunca ocurre, porque siempre nos acabas equivocando, hasta 3 o 4 años podemos tener esa visibilidad. Y luego, como pasan cosas por en medio, 5, entre 3 y 5 años.
Con ello nos quedamos. Andrés Allende, gestor del fondo Paradigma Value Catalyst en AIG Banca Privada. Ha sido un placer. Muy buenas
Muchísimas
tardes.
Gracias. Gracias.
Noticias, actualizamos información y enseguida estamos de vuelta en la segunda hora de Mercado Abierto.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio. La genuina radio económica.